En Easy Radio es momento de trasladarnos a las regiones. Abrimos los micrófonos a los líderes y representantes territoriales y hablamos de las gestiones, las noticias y el trabajo que venimos realizando. Incidencia, donde lo local se hace global.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol.
Con bueno, un cordial saludo a toda nuestra amable audiencia. Les habla Gustavo Pulido en su programa Incidencias. Recuerden que ustedes pueden preguntar, pueden hacer las observaciones correspondientes al programa, generar opinión, cualquier duda, cualquier observación frente al programa, ustedes se pueden comunicar a los siguientes canales: correo electrónico emisoraincy@incy.gov.co, al Twitter @incy_radio, al Facebook Incy Emisora INSI y al teléfono 384-6666, extensión 102, y al número de WhatsApp 316-528-1236. El programa del día de hoy es precisamente, como ustedes han venido escuchando estos programas, es darle continuidad a toda la programación que nosotros en la presente vigencia logramos exponer, cómo se va a llegar, la metodología, qué hacemos nosotros como equipo técnico del área misional de gestión interinstitucional, que tenemos dos grandes líneas, la línea de la promoción laboral y la línea de fortalecimiento organizacional, donde junto con Patricia venimos haciendo todo un trabajo que permita, por un lado, reconocer las condiciones sociopolíticas y culturales que tienen las entidades territoriales y cómo en ese contexto la población con discapacidad visual se mueve, interlocuta, participa. Y en ese orden de ideas, el equipo a través de esa línea viene haciendo un trabajo de reconocimiento, pero también de acompañamiento y de asesoría a todo el proceso de incidencia política, reconociendo a la población con discapacidad visual como unos actores políticos que tienen la capacidad de exponer, visibilizar sus necesidades e intereses, pero a su vez también tienen el poder, como ciudadanos colombianos, de generar las distintas propuestas que logren precisamente dar alcance a sus necesidades. ¿No es así, Patricia?
Sí, un saludo especial a todos los oyentes que nos acompañan los lunes en nuestro programa Incidencias. Efectivamente, hemos tenido, Gustavo, desde el primer programa donde presentamos lo que tú dices, pues lo que está haciendo el Grupo de Gestión Interinstitucional, y también diciéndoles que a qué departamentos es que de manera presencial vamos a llegar y en cuáles estamos y continuamos el seguimiento. Hay preguntas de los oyentes sobre las reflexiones que hay frente, por ejemplo, que es una pregunta que ya nos lleva a nosotros a poder decir cuál va a ser nuestro invitado en la próxima sesión. Porque las preguntas de ustedes son los que nos dicen a nosotros a quién invitar y qué es lo que ustedes como oyentes también quieren escuchar, ¿cierto? Entonces nos preguntan que si el INSI hace parte del Ministerio del Interior y de la Igualdad, perdón, de la Igualdad y la Equidad, ¿qué ha significado también para el Instituto y qué significa eso en términos de la configuración en los territorios? Si las secretarías actuales siguen siendo las secretarías técnicas, o cómo es eso. Entonces hacen esa pregunta, esa inquietud, la reflexión frente también, Gus, a la participación. Creo que nosotros hemos tenido en algunos espacios también esa reflexión. Me disculpan los oyentes, pero estaba un poquito agripada por el clima en Bogotá.
Claro, sí, Patricia. Eso que acaba de indicar me parece que es importante, porque hay observaciones desde lo local, desde lo territorial. Y de la programación que tiene establecido el INSI para la presente vigencia, pues tanto tú como yo hemos venido interlocutando, reconociendo los distintos actores de los territorios que ya se han programado, y en ese reconocimiento pues también hay una interlocución, y en el marco de esa interlocución pues también surgen preguntas como esas. ¿Y cuál es la línea del Ministerio de la Igualdad, sabiendo que nosotros somos adscritos allí? ¿Cómo es el trabajo articulado con ese ministerio? ¿Qué recursos tiene el ministerio para los territorios? Es una pregunta que nos la viene haciendo los diferentes entes territoriales, y allí entonces empieza a surgir y a demandar del territorio sobre lo nacional una acción. Una acción que no es una acción nueva, es una acción reiterativa durante varios años, y ese tema de la coordinación, de la armonización, aunque parezca que puede ser fácil, no lo es, porque hay unas dinámicas nacionales, hay unas dinámicas del ministerio, como también hay unas dinámicas como instituciones como la que nosotros representamos, que también tiene una metodología que se expuso en el programa anterior, y que eso como se enlaza o cómo se armoniza precisamente con las otras dinámicas, y a su vez esa dinámica cómo se enlaza y armoniza con lo local. Es una pregunta compleja, porque no es de irrumpir, no es de evaluar, es de armonizar, es de acordar, y en ese proceso pues precisamente ha sido un cuestionamiento nuestro, Patricia, que lo hemos venido charlando, hemos tratado de revisar en la página del Ministerio qué viene haciendo el Ministerio de la Igualdad. Sabemos que hay unos actores que vienen contratando para ubicarlos en cada territorio, y esos actores que están haciendo, que no rillan también con lo que nosotros venimos adelantando en el territorio. Entonces, uno lo que dice es, sí, estamos en esa vía, pero para llegar allá también estamos reconociendo el territorio, y la pregunta entonces se devuelve. ¿Qué está haciendo el territorio en beneficio de la población? ¿Sí? Que es un tema que no es solamente de abajo hacia arriba, sino es una retroalimentación. Entonces, mientras se armoniza todas estas acciones que no son fáciles y que no es nuevo, pues tenemos que seguir haciendo el trabajo. ¿No es así, Patricia? En los territorios que tú vienes adelantando, ¿cómo ha sido también ese trabajo?
Pues han sido, mira, nosotros podríamos decir un poco que la metodología del Grupo de Gestión Interinstitucional, su nombre lo indica, es gestión nacional y gestión territorial. Pues la metodología nuestra, no podríamos hacer un trabajo, y el tema de los derechos de las personas con discapacidad merita la participación de absolutamente todo, tanto la institucionalidad, lo mismo la población, lo mismo los medios de comunicación. Entonces, nuestro trabajo en el territorio básicamente debería y debe tener como piso toda esa información que hemos recogido. Por ejemplo, ahorita, Gustavo, yo ayer estuve leyéndome todo el informe de la rendición de cuentas de los departamentos donde hemos pasado, donde tenemos que hacer seguimiento, y a veces uno mira que hay acciones que efectivamente son reconocidas por la población, los recursos también, pero hay otro que parece que la realidad fuera absolutamente diferente. Entonces, lo que nosotros hacemos es sentarnos con esa Secretaría Técnica, que la Secretaría Técnica normalmente, para nuestros oyentes que no lo saben, recaen las Secretarías de Desarrollo Social o están instaladas en las Secretarías de Gobierno, o en muchas partes está sentada también en la Secretaría aún de Salud, que eso ya no deberíamos estar encontrando en los territorios, ¿no? Entonces, con ellos nos sentamos, miramos esas metas que tienen en sus planes de desarrollo, miramos si tienen una matriz programática de la política pública, empezamos a identificar cuáles son las acciones y las metas que tienen y los recursos que tienen para la población con discapacidad en general, y a su vez nosotros con los actores de discapacidad visual, o sea, los representantes, también hacemos con ellos unos ejercicios de que ellos reconozcan dentro de toda esa planeación cuáles son las líneas y a su vez los vacíos que la población tiene, porque hay que decirlo, encontramos vacíos en cuanto a elaboración, a cómo elaborar un proyecto, a dónde debo presentar ese proyecto, cómo mirarlos, la cooperación internacional, cómo poder, de qué manera hacer gestión pública, cómo poder reconocer cuáles son esos mecanismos de protección también que son tan importantes que ellos tengan en cuenta. Entonces ahí armamos todo lo que es el plan de formación con ellos, con la población. Y a su vez también estamos acompañando a los integrantes de los comités. Normalmente también hay algo que toca decirlo aquí, están cambiando los referentes de discapacidad. Son contratistas y cada 3 meses estamos encontrando regiones que el referente lo cambian y se nos va parte de la historia y parte de los procesos. ¿Y eso qué implicaciones tiene, Gustavo? ¿Por qué es que se cambian tanto los referentes? ¿Qué podríamos decir?
Mire, Patricia, que en eso que está señalando precisamente, cuando encuentra esas situaciones y uno dice, pues por lo menos hay un contratista que está ahí, ¿no? Y que hay un plan, el plan de acción, el plan de desarrollo. Pero en aquellos lugares donde no está ni el contratista, ni hay un comité conformado, ni hay un espacio legítimo para el tema, ¿qué se hace? Porque este tema es evidente en muchos territorios. Y entonces ahí lo que hace el instituto a través de esta línea de trabajo es precisamente cómo demandar de la administración local precisamente esa formalidad sobre el tema, porque la población queda como en el limbo. Entonces uno se pregunta, si estamos preguntando eso en lo local, también eso hay que evidenciarlo en el orden nacional, porque debe haber alguna línea que permita el fortalecimiento. Y eso lo decía yo en una reunión de la semana anterior, Patricia, ya que viene a colación, programada por el Ministerio de la Igualdad. Y en aquellos territorios donde no está, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué vamos a hacer? Porque entonces la población comienza a demandar y ven que es el INSI, pero el INSI no se le puede cargar toda esa responsabilidad. Hay una responsabilidad también de las entidades territoriales.
Sí, ¿sí? Porque uno dice, Gustavo, ¿qué será? ¿Que desconocen la norma? O de pronto un poco también la participación de las IAS, ¿no? Porque ¿qué está pasando en los territorios? Porque el tema de la discapacidad es un tema de derechos, es un tema que nos compete a todos y ese es un poco el ejercicio del instituto también, del INSI, de hacer evidente que hay unas problemáticas de la población, pero también hay unos sujetos con capacidades, derechos, pero hay otros que también ameritan, si hablamos en población con discapacidad en general, ameritan que entidades como el Ministerio de la Igualdad, como el Instituto Nacional para Ciegos, como el INSOR y como el resto de las fundaciones que trabajan en pro de los derechos de las personas con discapacidad hagan presencia. Y la única manera, pienso yo, eso es algo muy personal desde la experiencia que tenemos, es que tenemos que trabajar de manera articulada y coordinada para lograr pequeños pasos, pequeñas propuestas en el territorio, pero sin un comité funcionando, sin un alcalde, porque tú lees los planes de desarrollo, los alcaldes y todos tienen metas, de alguna manera están diciendo beneficiar a la población vulnerable, aunque sea ahí ya sí. Miramos y decimos, venga, representantes, miremos esta planeación aquí, esta política pública, y agarrémonos de esos pocos recursos que a veces quedan y empecemos a formarlos para que presenten proyectos. Pero es una cosa impresionante.
Sí, claro. Es que precisamente, amable audiencia, lo que estamos significando con esta conversación, con este diálogo, es que no hay un estándar para llegar a los territorios. Por eso hemos insistido en cómo reconocer al otro, cómo reconocer el territorio en el tema de la discapacidad. Y uno se puede encontrar de que hay comités conformados, hay un enlace instalado entre las secretarías de gobierno, del interior, qué bueno, y tienen su plan de acción, bueno, todo este tipo de cosas y la población viene, pero en aquellos lugares donde no, entonces la entrada y el trabajo es distinto. Lo que queremos indicar es que es precisamente en ese reconocimiento cómo se teje frente a esas condiciones una programación o una agenda que permita ensamblar, visibilizar, incidir sobre el tema. Y eso le corresponde para las entidades territoriales, con la demanda de la población, cuando no está instalado. Por eso es que nosotros sentimos que el tema en algunos lugares está un poco estancado. Sí, no hay ningún avance en términos de derechos. Entonces los enfoques, y ya nos metemos con el tema de los enfoques, se vuelve un enfoque asistencialista. No, yo le doy esto y hago una programación artística y pare de contar. Y a veces la población, cuando no tiene ese conocimiento de la garantía del derecho como sujetos políticos, pues quedó allí. Y entonces se le da el refrigerio, la acción artística, y se pone a concursar a todos ellos, como pasan en varios municipios del país, y entonces, listo, se gastó ahí un presupuesto. Pero en términos de la garantía de los derechos, creo que nos falta mucho, y hay que seguir avanzando en una manera gradual para la garantía de eso, como cualquier ciudadano colombiano. Y ahí entonces viene que no solamente el INSI como actor nacional llega, hay que llegar también con un respaldo mayor, y el tema de la gestión cobra allí importancia, porque no es solamente en lo técnico, sino también la incidencia que se puede hacer en las administraciones locales, territoriales. ¿No es así, Patricia?
Pues obvio, porque sí. Imagínate, nuestra Constitución dice que Colombia es pluricultural, es diverso, y nosotros pretendemos como Estado a veces hacer las planeaciones no reconociendo las particularidades de los territorios, en donde cada vez se complejizan las cosas, por ejemplo, en términos de conectividad, ¿sí? Nosotros, aquí debería estar conectado el Consejero Nacional de Discapacidad, que se encuentra en este momento en un sitio de La Guajira, y no pudimos por tema de conectividad. O sea, y si eso pasa con personas que manejan una tecnología avanzada, entonces, ¿qué hacemos con la población que muchas veces no tiene ni un teléfono, o el teléfono que tiene es, no sé cómo se llamaría, Rafael? De baja tecnología.
Baja tecnología, sí.
¿Cierto?
Son zonas que son, pues, menos acompañadas, ¿no?, por el gobierno y toda la infraestructura que tiene eso.
Exacto. Entonces, estas programaciones que hacemos nosotros son juiciosas, son estudiosas, son hacemos análisis del contexto, revisamos hasta donde esté la oportunidad para poderla mapear, y cosa que cuando llegamos al territorio, ahorita estoy mapeando, por ejemplo, Vichada. Vichada vamos a ir ahorita en mayo, y desafortunadamente ha sido muy difícil la conexión con ellos para poder tener esas reuniones a priori. Sin embargo, Vichada, donde haya una persona ciega o con baja visión, ahí está el instituto. Nosotros estamos muy demasiado comprometidos con el tema político y con el tema de seguir fortaleciendo la participación. Estamos convencidos de que tenemos que tener representantes cualificados que sean las voces de aquellos que no tienen voces. Entonces, eso es nuestro trabajo. Entonces, buscamos que esa articulación se nos lleve antes de ir a territorio. Lo hacemos de manera virtual, telefónica, por correo, para poder revisar con estos actores de las secretarías cuáles son las condiciones y cuáles son las acciones, y por qué no decirlo. Si hay algunas metas que no se cumplieron en el 2024, sentémonos y miremos si fue tema de estrategia o si fue tema de recurso, porque para eso también, Gustavo, y a mí me parece clave, no sé si tú opinas lo mismo, si tenemos un Consejo Nacional y un grupo de enlace sectorial donde hacen parte todos los ministerios, ¿no? Esa articulación del que hace el delegado nacional con sus territorios, ¿qué tenemos que decir allí? Tú que has estado también en estos espacios de políticos.
Sí, es precisamente lo que hemos querido decir a través de estos programas. Es una pregunta reiterativa por la sinergia, la coordinación, la sinergia entre las distintas entidades, sectores, de tal manera que lleguemos, así no de manera conjunta, bien sea presencial o virtual, pero que haya una corresponsabilidad también. Porque, como tú bien lo dices, es el Sistema Nacional de Discapacidad. Ese proceso, como tú lo señalas, si están los sectores nacionales sentados y hablan, ¿eso cómo se baja a lo local? Entonces, ahí demanda un trabajo muy, muy planeado, reconociendo precisamente lo que estamos señalando, el reconocimiento de las condiciones en los locales, que acá en Bogotá es distinto. Ese proceso de operativización de las acciones de la política es donde se falla, Patricia. Uno leyendo la bibliografía de las políticas, a veces la política tiene una, como todas las políticas, una buena intención de generar los recursos, de generar las condiciones, las acciones para beneficiar a un pueblo. Pero en ese proceso de decantación pasan muchas cosas, hay muchos actores con unos conceptos distintos. Ahí es donde se comienza a perder y a desdibujar la esencia. Entonces, es un tema complicado porque cuando el técnico llega, pues no toma decisiones en lo técnico. Y quien toma decisiones, entonces, obvia muchas cosas de lo técnico en términos de la operativización, en términos de la llegada, en términos de cómo se va a hacer la asesoría también. Entonces, se comienza a perder. Y eso es otro tema que lo significamos en este programa porque es un tema que no se puede obviar y que ha sido reiterativo, no solamente en esta vigencia, ni en este gobierno, en todos los gobiernos. Entonces, hay que seguir insistiendo en ello y no por esa dificultad no hemos dejado de hacer el trabajo, lo venimos haciendo, como dices, porque estamos comprometidos, este equipo de trabajo comprometido con el trabajo. Creemos en ese trabajo, creemos también en ese actor que es la sociedad civil organizada y que sin ello va a ser muy difícil precisamente el reconocimiento de sus necesidades, de sus condiciones y la generación de propuestas que sean viables. Porque es que yo me gano de ir a dar una asesoría y la población ni la conoce, ni la demanda. Entonces, ese es un trabajo que requiere todo un proceso, es complejo. Porque es multifactorial. Entonces, se requiere hacer una detección y revisarnos un poco, no solamente instituciones, sino todo el sistema. Yo creo en eso, Patricia. ¿Cómo fortalecer eso, ese sistema? Es un poco mi mirada, mi concepto, más la sensación y la percepción, y de una u otra forma traté de mencionarlo en esa reunión que le estoy comentando.
Bueno, estamos en el programa de Incidencias, Gustavo Pulido y Patricia Montoya, quien les habla. Vamos a un corte y ya volvemos.
Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando.
En Easy Radio las personas con baja visión tienen un espacio para dialogar sobre su día a día, sus historias, la rehabilitación, sus triunfos y mucho más. Conéctese y participe todos los jueves a partir de las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Sábados a las 12 de la medianoche y el domingo a las 12 del mediodía. Interactuando con la baja visión.
¿Vio Space Jam de 1996? ¿Sabía que su web sigue intacta desde que se publicó hace ya casi 30 años? Así es que no es para menos porque fue un proyecto muy ambicioso de Warner, de 80 millones de dólares.
No acepté esto solo para que me humillaran un montón de monstruos falsos.
Esta página fue una de las primeras que realmente supieron aprovechar el espacio virtual, creando así una constelación completa de material promocional, desde fondos de pantalla, bocetos de animación, clips de sonido, notas de producción, easter eggs, en fin, un gran salto a la nostalgia que le recomiendo no perderse y visitar usted mismo. El dominio es www.spacejam.com/1996. Haga un viaje en el tiempo y, ¿por qué no?, descargue un buen fondo de pantalla.
El bastón blanco es una herramienta que utilizan las personas con discapacidad visual para caminar. Este es el distintivo de una persona ciega. Es la ayuda perfecta para desplazarse en diferentes ambientes, sobre todo en la calle. El bastón blanco es una protección de la cintura hacia abajo cuando se camina, de tal forma que va casi un metro por delante de la persona ciega para tener un punto de referencia e información de lo que pueda estar por venir. Y se utiliza moviéndolo de lado a lado sobre el piso para detectar objetos, baches, postes o muros. Se lleva 5 centímetros más arriba del tórax y su longitud depende de la estatura de quien lo use. Porque todos percibimos de diferentes formas en un mismo lugar. El bastón blanco para personas ciegas es símbolo de identidad, protección y movilidad.
Easy Radio, la radio de la discapacidad visual, une a los artistas.
Yo, mi gente, por aquí el visionario, y nada, les invito a que escuchen Easy Radio, donde están las mejores entrevistas, en fin, Easy Radio.
Ellos también son Easy Radio, la radio que nos une, la radio de la discapacidad visual.
Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad.
Bueno, retomando este tema, que es precisamente dar continuidad al primer programa, que fue la exposición de toda la programación que tiene el INSIE en el equipo de gestión interinstitucional, dónde se va a llegar, cómo se va a llegar, qué hay que hacer, cuál es su alcance. Entonces, en este que es su programa y donde ustedes pueden preguntar, generar opinión, eso necesitamos de todas las personas que nos escuchan a través de este medio, porque es el medio de la inclusión, el medio que permite precisamente interlocutar, demandar también, generar propuestas, generar observaciones, opinión. Entonces, Patricia, habíamos quedado en un tema que pienso que es importante retomar, lo que es el tema también del enfoque. Cuando uno encuentra unas condiciones donde realmente no está bien establecido estos enfoques, no hay un plan de acción, no está, ni hay mucha participación de la población, entonces lo que queda en los mandatarios es, bueno, hay que hacer algo, entonces queda en uno de esos enfoques netamente como asistencialistas, donde la población también se acomoda a unas acciones donde los tienen en cuenta, y eso pues es importante, no quiere decir que no lo sea, pero en términos de avanzada, en términos del desarrollo hacia una perspectiva de derechos, pues ha quedado estancado, y ahí esos enfoques entonces comienzan a generar también cierto conformismo en la población y en los actores de los que conforman el comité, porque dicen, listo, si de la administración me están diciendo esto, pues yo puedo aportar en esto, ¿sí? Un enfoque en lo cultural, y entonces dicen, pues presentamos una actividad de orden cultural, pero sin reconocer la capacidad del otro, de la población. Entonces se queda, es como el espectáculo allí, que en muchos lugares se está generando, y creo que eso riñe con todo el enfoque que tiene el instituto y con todo el enfoque que tiene pues el gobierno, que es precisamente cómo ir ganando espacios, acciones, y también rompiendo con unos enfoques asistencialistas que ha llevado al tema a un estancamiento y no ha permitido como el desarrollo en la perspectiva que nosotros hemos venido señalando, no solamente ahora, Patricia y audiencia, sino desde hace años atrás. Y que hemos hecho también las evaluaciones desde el año 95, llevamos 20, 30 años tratando de jalonar este proceso, que no ha sido fácil, y que estos cambios y estas transformaciones culturales no se ganan de la noche a la mañana. Pero necesitamos también de una gestión fuerte que incida desde lo nacional hasta lo local.
Sí, Luz. Ahí hay unas cosas muy claras frente a las realidades de nuestros territorios, pero hay algo que sí debe ser supremamente claro, que cuando en las regiones se instala el comité de discapacidad o cualquier comité, porque también uno encuentra saturación de comités y hacen parte los mismos, y a veces no tienen claro qué pasa en las unos y qué pasa en los otros. Es claro entender por qué cada secretaría, cada instituto que presta servicios en los territorios hacen parte de los comités, y por qué está la universidad, porque participa ICBF, porque está el SENA, porque están todas las secretarías de gobierno que estén trabajando en ese municipio, y también porque están los representantes de las personas con discapacidad visual. ¿Cuál es el rol de los unos y cuál es el rol de los otros? Que en eso también nosotros hemos venido brindando asistencia técnica, ¿sí? Porque el rol de la población en muchos comités, uno lo que encuentra en esos espacios es que son ellos y nosotros, ¿cierto? Pero resulta que esos comités se crean para que todos aporten desde sus competencias. Entonces, nosotros con la población y los representantes que venimos haciendo un trabajo de formación, también con ellos decimos, no, ustedes tienen que estar en el comité, pero también proponen, porque si la meta es lograr caracterizar al 100%, el papel de ustedes y la función que ustedes tienen y la tarea debe quedar inscrita también en ese plan de acción del comité. ¿De qué manera ustedes como representantes van a favorecer que las cosas se den? ¿Quiénes tienen identificadas las necesidades de la población? Las organizaciones. Cuando hay una mamá que tiene un niño, hay una persona que se queda ciega, ¿a dónde van? A las organizaciones. Entonces, las organizaciones son esas instancias fuertes que cada vez, y también lo vemos, están desapareciendo. Gus, ¿nosotros cuántos registros de organizaciones teníamos? Y ahorita no tenemos sino 40 y pico, 48.
Como de 100, ¿sí? ¿No? Que teníamos.
Exacto, ¿qué está pasando atrás también con las organizaciones? O sea, ¿por qué venimos de más a menos? O también puede ser que las mismas organizaciones ya no sean solamente personas con discapacidad visual, sino organizaciones. Ese es el otro actor, por eso ellos y nosotros decían dentro de un comité, yo les decía, no, es que aquí estamos todos para trabajar un fin. Necesitamos darle cumplimiento no solamente a la norma, es una lucha que ganaron 1,000 organizaciones a nivel mundial, eso se organiza, la convención surge de esas luchas, de decirnos cómo queremos que nos llamen, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestras necesidades? Y por eso en esos espacios es que se requiere que hayan consensos. Y lo primero que se trabaja y se debe trabajar, no solamente es que hay un marco normativo que todos los actores que hacen parte del comité lo deben conocer. No es posible que yo delegue sin tener una delegación legitimada, como lo dice la resolución. No es posible que un comité se instale, un comité se convoque y solamente participe la población. O sea, es un tema, la discapacidad es un tema que nos debe interesar a todos. Es un tema que debe estar puesto en la agenda. ¿O será que estará pasando allí?
Sí, por eso decimos que ha pasado con el desarrollo, con la evolución del tema. Pero mira que tocas algo que me parece que no podemos pasarlo tan en alto, que es el tema de la organización. Hace unos 4, 5, 6 años aproximadamente, tú que has venido acompañando durante todos estos años el tema, teníamos un registro de aproximadamente 100 organizaciones. Organizaciones donde pues hay unos tipos de organizaciones. Y año tras año, en la actualización que el instituto hace, ya algunas no responden, han desaparecido, como han quedado en el papel nomás. Pero en su ejecución, en su visibilización, en su competencia, que se ha venido desapareciendo, ¿eso qué quiere decir que está pasando? Yo pienso que es un tema y una pregunta, Patricia, que no podemos pasarla tan en alto, tan rápida. No, pues precisamente porque es que nosotros, y ya ahí pongo el nombre propio de Patricia y Gustavo, quien en el instituto, pues la línea de trabajo que trabaja más directamente con la sociedad civil. Los otros no hablan con la institucionalidad.
Creo que somos entonces, los únicos.
Como los únicos, sí. Eso no quiere decir que no hagamos clic con los otros, pero realmente de manera directa, este equipo de trabajo a través de esta línea de fortalecimiento, y más exactamente pues tú y yo que llevamos de vieja data tratando de creer y creemos en el tema. Pero esa disminución, no sé si sea que ese, hay que revisarlo, porque es que es allí también, Patricia, donde si no hay un proceso de organización, de movilización, pues va a ser muy poca a veces la incidencia. ¿sí? Entonces, a veces uno lo puede hacer de manera individual, pero de manera colectiva tiene mucho más fuerza. Claro, y si eso está restando en lo territorial, que ya no se crean, o a veces no tienen la convicción, la dimensión de que es una organización, porque creen que con eso ya van a ganar. No, eso se requiere de una continuidad y un sustento de unas organizaciones, teniendo en cuenta que el grupo poblacional con discapacidad visual estadísticamente están en unas condiciones distintas como otros grupos. Sí, entonces creo que es una pregunta a revisar, un tema a revisar, Patricia. Qué bueno que el instituto también se detuviera un poco en eso, como un aliado, y como se trabaja es para la población. Entonces, esa reducción significativa nos está diciendo algo.
Sobre todo, Gus, que es que la organización es la que avala la representatividad. ¿Sí? La organización en el Estado, los proyectos se presentan desde la organización. Y si no tenemos la organización que avale ni un representante en el comité, pues están quedando también por fuera de mucha oferta y de muchas oportunidades. Entonces es una pregunta que amerita no solamente en este espacio, que en este momento del programa Incidencias, sino también amerita que las organizaciones y las entidades que están yendo también a la red. Hoy está, por ejemplo, el Ministerio del Interior en el Valle trabajando el fortalecimiento de las organizaciones, y es importante que también sepamos llegar con ellos, ¿cierto? Y sentarnos a mirar qué es lo que está pasando. Por eso el invitado de hoy es el consejero nacional. No lo vamos a grabar hoy, vamos a ver si la semana entrante ya él nos estará contando. Y también en este espacio tiene que estar una persona del Ministerio de la Igualdad contándonos el tema de la política pública o las políticas públicas, porque también parte del trabajo nuestro es leernos todo lo que se pasó, todo ese proceso para llegar a construir la política pública, que son los acuerdos de las partes, porque ahí quedan los recursos y tienen su plan de acción. Y eso muchas veces, esa información no le llega a la población. Entonces, nuestro trabajo también es que esos análisis que hacemos de estos documentos robustos, porque son robustos, muy bien escritos algunos, pero también nos toca leerlo al contraste de las realidades de los territorios, para poder sentarnos con la población y decir, mire, esto, maestros, es lo que tenemos. Y con esto tenemos que empezar a jugar. Y con esto es que nos toca formarnos. Por eso necesitamos saber cómo se hace una gestión pública. ¿Cuáles son esos otros actores que tenemos que tener de aliados? ¿Sí? Y eso es clave e importante. Y eso es un trabajo que nosotros hacemos desde aquí, el equipo de gestión interinstitucional, específicamente con participación.
Claro, es que antes de nuestro invitado, que es el consejero, el representante, queremos ambientar para que todos los seguidores de este programa pues tengan mayores elementos en preguntar, en generar opinión, porque todo eso es importante precisamente para nosotros retomarlo, revisarnos, y pueden haber aportes importantes, cualquier aporte es importante. Entonces, esta ambientación que decidimos hacer con Patricia es precisamente para generar elementos que puedan contextualizar y puedan generar opinión y que puedan retroalimentar estos programas. Para eso es. Ya en el próximo programa, que llevamos un hilo conductor, es precisamente ese, en términos de representatividad, que estamos hablando de la participación, donde hay una disminución. Bueno, y ese consejero, ¿cómo está leyendo también el territorio? ¿Cómo ha sido la línea? De tal manera que podamos tener una armonización, una coordinación, algo de que no solamente el respaldo, sino un trabajo mucho más concreto que podamos adelantar tanto en lo nacional como en lo territorial. Entonces, este era también no un abrebocas, pero sí un contexto que está lleno de elementos que surgen del análisis del trabajo que hemos venido haciendo, porque no nos podemos quedar ahí en el papel, lo decimos frente a estos micrófonos, hay que nombrarlo, hay que indicarlo para mirar cómo podemos en esa vía y en esa ruta de la armonización, de la sinergia, seguir teniendo un mejor aliado que es la población. Sí, entonces estamos como en esa línea. Pueden surgir otras preguntas, Patricia y audiencia. Sí, otras preguntas también de la población, en términos de que si no está toda la estructura, ¿qué viene haciendo la población? Sí, y ahí empiezan a surgir cosas, acciones que son significativas para el territorio, pero también pueden ser referentes importantes para otros territorios. ¿Sí? La gente se organiza y comienza a mandar así. Por eso el tema del empoderamiento, más que el empoderamiento, es de acompañar, asesorar ese actor que puede recobrar su voz y puede tener fuerza frente a lo local. Precisamente es el fortalecimiento, como su nombre lo indica, un fortalecimiento no solamente a lo organizacional, sino también un fortalecimiento del ciudadano que tiene una responsabilidad, tiene unos deberes, tiene unos derechos, y que eso hay que ponerlo en contexto, en las condiciones donde se ubica, para que puedan demandar.
Además es un grupo poblacional muy fuerte en las regiones. A mí me tocó, yo creo que a ti te tocaron también cuando están los candidatos en procesos de campaña. Siempre buscan a la población porque ahí hay votos, ¿no? Entonces, debo tener también yo como persona con discapacidad visual, pues una, al menos las herramientas o los elementos para yo entender y hacer un análisis crítico de lo que está pasando. Alguna vez me tocó con una organización, estábamos y llegó un candidato y yo les decía a ellos, háganle una sola pregunta de entrada. ¿Cuántas personas con discapacidad hay aquí en este municipio? Parta de allá, ¿sí? Porque es muy bonito los programas de gobierno, pero también eso es lo que les enseñamos o trabajamos con ellos algunos elementos para que ellos sepan cómo leer una política pública a la luz de la realidad. Es increíble que si nosotros, sabiendo en este momento lo que sabemos, con nuestra experiencia de trabajo durante tantos años, todavía sigamos encontrando que hay vacíos en las regiones porque hay lineamientos nacionales que no tienen en cuenta el enfoque territorial o las condiciones de los territorios. A mí me dicen en Vaupés, doctora Patricia, no tenemos 25 personas para el curso de tecnología, no lo tenemos, tenemos problemas de conectividad. Hay unas necesidades que de alguna manera nos toca buscar las estrategias para poder suplir eso. Una niña que me llama, una niña de 17 años que no ha podido terminar su bachillerato porque no hay una oferta del Estado, ¿qué nos toca hacer? Buscar con terceros. Y eso lo estamos haciendo gracias al apoyo con las universidades, que es un actor supremamente importante en el comité. La universidad, cada uno de estos actores, el SENA, uno puede hacer con los comités unas jornadas de trabajo para revisar casos, que también yo los recomiendo mucho cuando estoy trabajando con las secretarías técnicas. Generen unos espacios para trabajar con los referentes. ¿Quién es el referente de una secretaría? No es otro sino el que ejecuta las metas de discapacidad. Entonces, hagamos unos espacios con ellos, analicemos las condiciones y también busquemos las estrategias. Las regiones no están solas, tienen también los actores del orden nacional. Utilícenlos, ¿sí? Eso hay que hacerlo. Tenemos que empezar a mover, como tú decías, hay que hacer unas sinergias con los territorios y con el orden nacional.
Sí, hay que demandar esas necesidades cuando en lo local, pues precisamente, porque si hay unos recursos limitados, ¿cómo demandar de la nación? Pero hay que saber demandar, que creo que es ahí, cuando uno se reconoce y ve cómo demando, porque no es demandar por demandar. Entonces ahí viene otra pregunta, ¿cuándo es que el territorio, reconociendo sus condiciones, como ya lo hemos venido manifestando a lo largo de este programa, reconocimiento de condiciones de todo orden, requiere también del concurso de otros actores nacionales o internacionales como, o departamentales, distritales, porque en los niveles de gobierno también están esas instancias? ¿En qué momento y cómo? Porque no es la demanda por la demanda, a veces tienen ahí los recursos y lo primero que dicen, ¿y cuáles son los recursos que nos traen? Cuando hay una responsabilidad también desde el territorio local, desde base. Entonces, eso también no se ha sabido leer, Patricia. ¿Ve? Entonces, cuando uno cuestiona también, Entonces, el actor local dice, bueno, de pronto sí, ¿no? Pero usted, ¿qué me trae? Y uno comienza a tejer un diálogo con ellos porque sí hay unos recursos, por supuesto, y hay unas obligaciones de cada parte, pero es desde la base donde hay que generar las condiciones, y si no está contemplado ampliamente dentro del plan de desarrollo, pues comienza ahí a diluirse el tema. Y es ahí donde entra en juego también el papel y el rol de la sociedad civil organizada o no. ¿Sí? Yo, ¿cómo refleja ese plan de desarrollo mi necesidad y la propuesta? Porque es a través de esa bitácora donde se comienza a generar las alternativas, Patricia. Y eso a través del comité, en el plan de acción, pues comienza a traducirse con las acciones de los sectores. Eso tiene que estar todo armonizado. Pero históricamente entonces se ha prestado, inclusive con la misma población, ¿y qué me trae? Porque si no me trae nada, pues yo no participo. Entonces, ese es un imaginario que tengo que cortar. Mire, el tema no es tan sencillo, ¿ve? Comienza a perderse porque históricamente el pueblo no ha sabido para qué es tan importante un ejercicio de la participación. Pero después tocamos otro tema que creo que es neurálgico en ese tema de la sociedad civil y de la institucionalidad. No quisiéramos abordarlo ahora porque nos demandaría un tiempo. Y seguramente lo vamos a tocar con el representante, con los otros actores que tengamos invitados en este programa. Pues esto es lo que hemos querido hacer junto con Patricia, un programa abierto, un programa dirigido a la población, a los distintos actores institucionales, desde la experiencia, generar opinión, generar un contexto del trabajo que se viene haciendo. No es el trabajo ideal, no, es un trabajo que se viene haciendo con una seriedad y que creemos en él, creemos en ese actor que amerita seguirlo reforzando y seguirlo estudiando.
Bueno, a todos los oyentes, muchas gracias siempre por estar acompañándonos en este programa de Incidencias y en la otra programación que tiene INSI Radio. Nos vemos el lunes.
Sí, nos vemos en el próximo programa. Con un invitado y le agradecemos acá a nuestro productor Rafael, un saludo ya de despedida, Rafael.
No, muchas gracias a ustedes por la colaboración en este material y pues aún más importante pues por las acciones, ¿no?, realizadas en los territorios.
Perfecto, gracias. Patricia, muchas gracias por también hacer parte de este equipo, de establecer este diálogo y de tener de manera cálida y también, pero muy sentida también, esto que humildemente nosotros lo exponemos en estos micrófonos, que son elementos que consideramos es importantes, no solamente divulgarlos, darlos a conocer, sino también que sirva como un elemento de análisis para futuras vigencias y actores que hay que reconocer eso y cómo lo vamos a seguir trabajando.
Claro que sí, muy reflexivos estuvimos hoy, pero es que estamos poniendo aquí nuestra experiencia de verdad de hace muchos años. Bueno, a todos nuestros oyentes, desde aquí cabina de Incidencias, nos vemos en los próximos programas. Chao, chao.
No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soy.
En Incidencia los viajes no tienen fin ni límite. Nos trasladamos a todos los lugares de Colombia y hablamos de las regiones.